Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Mateo capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 4. La palabra de Dios dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Pidamos la bendición de Dios esta mañana. Señor, estamos delante de ti necesitados. Estamos conscientes de nuestra necesidad, pero nuestra necesidad es aún mayor de lo que estamos conscientes siempre. Y sin embargo, somos amados por ti. Tú eres paciente, fiel y amoroso. Se despliega en nuestras vidas cada día. Cuán paciente, cuán bondadoso, cuán fiel y bueno tú eres con nosotros. Te damos la alabanza, te agradecemos que te pertenecemos. Cada hijo genuino tuyo, te damos la gracia que tú has tenido misericordia de nosotros y nos has hecho tuyos. Al escuchar testimonios de bautismo esta mañana, se nos recuerda que hay personas que nos escuchan que no te conocen. La misma misericordia que nos hizo tus hijos, ellos necesitan, y te pedimos que los salves, que abres sus corazones, sus ojos, aún hoy que tu palabra sale, y dales una fe penitente y genuina en tu Hijo. Que ellos puedan tomarlo en su suficiencia como Salvador y alejarse de toda esperanza mentirosa a la cual se han aferrado hasta ahora, y que sean transformados este día por tu poder, por tu Hijo. Tu palabra es viva y que nosotros la podamos conocer de una manera viva este día. Que tu Espíritu tome tu palabra y trate con nosotros hoy, Señor. Ayúdanos a predicar, a escuchar. Haz tu obra entre nosotros, Señor, y te daremos la alabanza por todo lo bueno y eterno viene de ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Mateo nos dijo que Jesús comenzó su ministerio en Galilea, lo describió para nosotros en términos de un cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento y en términos de que vino una gran luz, o del amanecer, de que la luz resplandeció. Y eso está relacionado con las promesas del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 4, si regresamos al capítulo 4 en el versículo 13, dice Jesús: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaú, y ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las personas que estaban asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Los que estaban asentados en región de sombra de muerte y pueblo asentado en tinieblas, dio gran luz, como el amanecer. Antes de esto, el papá de Juan el Bautista, el padre de Juan el Bautista, había hablado del ministerio de Juan el Bautista, que iba a venir antes del Mesías, y describe al Mesías y su venida, representado, y lo describe en los mismos términos. Lucas capítulo 1, versículo 76, y tú, niño, hablando de Juan el Bautista, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Cuando Jesús viene y su ministerio comienza, es como el amanecer, es como que si el sol ha salido, como que si el pueblo sentado en tinieblas ahora ve una gran luz. ¿Cómo es que la luz estaba alumbrando? Alumbró tanto en sus palabras y en términos de sus obras, de sus maravillas. Por lo que dijo y por lo que hizo, se proclamó con poder y la luz resplandeció. Y es interesante que después que Mateo da esa descripción del comienzo del ministerio de Jesús en Mateo 4, lo que sigue es el Sermón del Monte. Tienes un sermón que ilustra el tipo de predicación. Estaba pensando en eso en esta mañana. ¿Qué testimonio es el poder de la predicación y la autoridad de Jesús? De que Mateo nos da un sermón selectivo que ahora tiene fama en todo el mundo. Un sermón de todo lo que Jesús predicó nos lo da como un ejemplo de la luz que estaba resplandeciendo. ¿Y quién no sabe el Sermón del Monte? Aún en el mundo secular hay oraciones que la gente dice de ese sermón. La luz resplandece en las palabras de Jesús, y ahora llegamos al capítulo 8, al cierre del Sermón del Monte, y ¿qué encontramos? Capítulos 8 y 9, una serie de milagros. Una serie de milagros, de señales. Mateo capítulo 4, la luz resplandece en palabras y en maravillas. Mateo capítulo 5 al 7 vemos la palabra, capítulos 8 y 9 vemos las maravillas. La luz está resplandeciendo. Así que las personas que están encontrando con Jesús no tienen excusa alguna. Lo que están escuchando es diferente a lo que han escuchado antes, y lo que han visto, lo que están viendo, es diferente a cualquier otra cosa que hayan visto antes. Juan 14, 11, Jesús dijo: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Creedme por lo que les digo, pero si no pueden creer solo por lo que yo les digo, al menos crean en base a lo que están viendo. Las obras testifican de la veracidad de mis palabras. En Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 17, tenemos tres milagros del que Mateo nos habla. Piensa en eso también. De los cientos o miles de personas que están siendo curadas, liberados por el poder de Cristo, los evangelistas nos dan milagros selectivos y muchas veces repetidos en los evangelios, porque los que son seleccionados nos hablan no solo en términos de lo que Jesús dijo, sino quién Él es y lo que representa su venida al mundo. Las obras instruyen, las obras testifican quién Él es y qué vino a ser. Estos tres milagros, y algunos hablan de nueve milagros, creo que eso es estirarlo mucho. Nos gusta organizarlo. Pero sí diría que estos tres primeros milagros definitivamente van juntos. Tienen mucho en común. Hablaremos de esto adelante. Algo que tienen en común, con seguridad. Cada una de las personas que vienen a Jesús en su necesidad representan un tipo de persona que estaban alejados entre los judíos en términos terrenales. El primero es un leproso. El segundo es un gentil, un centurión. Y el tercero es una mujer, la suegra de Pedro. Los líderes religiosos de ese tiempo en Israel tenían muy poca preocupación por alguna de estas personas, ni gentiles, ni leprosos, ni mujeres. Y sin embargo vienen a Jesús, y Jesús los ama y los cuida y les ayuda. John MacArthur hizo la siguiente observación: en los tres milagros, Jesús ministró a las necesidades de alguien que, especialmente en los ojos de los líderes orgullosos judíos, estaban en el plano más bajo de la existencia humana. La primera persona que le ayudó fue un leproso, el segundo un soldado gentil y su esclavo, y el tercero una mujer. Aprendemos de Juan que Jesús reveló su el ser Mesías a una adúltera samaritana en Sicar, Juan 4, versículo 25-26. Y aprendemos de Mateo que estos tres milagros de su ministerio temprano sirvió a los miembros más humildes de la sociedad. Nuestro Señor mostró una compasión especial para aquellos que la sociedad de su tiempo tenía un desdén especial. Así que esta mañana vemos el primero, y esta noche veremos al centurión y su siervo. Pero esta mañana consideremos la sanidad de este leproso. Lo veremos bajo cuatro encabezados. Y cada uno de ellos involucra la palabra increíble o maravilloso, porque es increíble lo que Jesús ha hecho. En primer lugar, notemos la atracción increíble hacia Jesús. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. No solo gente, sino mucha gente, que habla de grandes números. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es que esta muchedumbre está siguiendo a Jesús? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que ellos ven como su necesidad? ¿Por qué lo buscan a Jesús? Mateo ya explicó el tamaño de la muchedumbre y de dónde venía en el capítulo 4, antes de introducir las secciones del Sermón del Monte y los milagros, capítulo 4, versículo 23, y recurrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Vienen de todos lados. ¿Por qué? Porque Jesús está enseñando, proclamando el Evangelio del Reino, pero también porque está obrando estos milagros, porque su poder estaba siendo desplegado. Las personas estaban siendo sanadas. No hay duda de que hay un aspecto especial de su sanidad, porque las personas estaban doliéndose. No deberíamos tener problema entendiendo esto. Aún hoy, 2000 años después, vivimos en un mundo lleno de necesidades humanas. Y sin embargo, estamos privilegiados de vivir con los mayores beneficios médicos que el mundo ha conocido, la historia ha conocido. La existencia humana no ha tenido tantos medicamentos hoy, doctores, hospitales, la acumulación del conocimiento médico de 6,000 años de la existencia humana. Si tienes una emergencia en tu hogar, puedes tomar un teléfono y llamar y alguien llega a tu casa a ayudarte. Si se te lleva al hospital, hay doctores que tienen conocimiento especial en trauma y otras cosas, saben bien o maneras especializadas de ayudarle a las personas que están a punto de morir. La expectativa de vida es mucho más grande hoy que antes. Estas personas en el Nuevo Testamento no tenían nada de eso. Así que puedes imaginarte el fervor de las personas que escucharon la posibilidad de que podían ser curados de sus enfermedades en un mundo donde muchas veces cuando tenías una enfermedad y no te curabas. Aquí hay alguien que está caminando en la tierra que básicamente está alejando la enfermedad donde quiera que él vaya. Así que si tú estás enfermo o un amado, un ser amado tiene una enfermedad, estás haciendo todo en tu poder para llevarlos a este hombre para que puedan ser sanados. Pero aún algo más grande está ocurriendo. No solo está sanando enfermedades comunes, sino que está sanando enfermedades que eran incurables, sino que existían en algunas de esas personas desde nacimiento. Las personas nacían sordas, ciegas, cojas, cosas incurables. Y Jesús los está sanando. Está básicamente alejando la enfermedad. Está sanando toda enfermedad, capítulo 4, 23. Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y eso trata los temas espirituales. Y ahora se les dice que son psicológicos. Capítulo 4, 24. Los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y vamos a escuchar de Jesús de darle vista a los ciegos, oído a los sordos, darle la capacidad de caminar a los que no podían caminar, aún resucitar a los muertos. Así que las personas venían a Jesús porque necesitan ayuda física. Pero algunas de esas personas, y lo veremos esta mañana, algunas de esas personas tenían mayor conocimiento de Jesús de que simplemente era un sanador. Estos tres ejemplos en el capítulo 8 tienen esto en común. Tienen fe genuina. Los primeros tres ejemplos que tenemos tienen en común que todos tenían una necesidad física. Cada uno de ellos viene a Jesús pidiendo ayuda. Cada uno testifica de que saben que Jesús puede ayudarles. Y en cada caso, Cristo demuestra su habilidad y su deseo de ayudarles, les muestra compasión. Cada uno se acerca a Jesús en el fundamento de misericordia. No están argumentando que se merecen ser sanados. En cada caso, ellos dejan su condición en las manos de Jesús. Lo que Jesús decide hacer, lo que Él está dispuesto a hacer, ellos ceden a Jesús. Ellos desean misericordia. Y Él demuestra que es misericordioso. Y cada uno de estos milagros hablan de algo más allá de la sanidad. Sí, hay una sanidad y una liberación que ocurre, pero en cada ocasión testifica de algo más. Jesús como Mesías, como libertador, Jesús como el Salvador del mundo. Por eso es que Mateo termina esta sección de la manera que lo hace en el versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Este es de quien Isaías habló. El Antiguo Testamento prometió, este es el que ha venido a salvar al mundo. Así que tienes esta atracción increíble a Jesús. Él está siendo seguido donde Él está por muchedumbre de gente. Están atraídos a su enseñanza y a su poder. Con grandes necesidades físicas, pero algunos tenían entendimiento más profundo y sabían que Jesús era más que un sanador. En segundo lugar, quiero que notemos la petición increíble a Jesús. La muchedumbre lo seguía, pero dice, versículo 2, y he aquí, esto es algo excepcional, esto es algo maravilloso, esto es algo que debe capturar nuestra atención. Mira esto, nos está diciendo Mateo. Vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Un leproso se acerca a Jesús. Habían pocas cosas que se les temía más en tiempos bíblicos que la lepra. Tienes que saber que cuando la Biblia habla de lepra, no siempre está hablando lo que nosotros conocemos hoy como lepra, que se llama la enfermedad de Hansen. La enfermedad de Hansen estaba incluida en lo que la Biblia describe como lepra. Hay evidencia arqueológica que la enfermedad de Hansen estaba operando aún este día. Habían personas que tenían lepra, como nosotros entendemos, pero cuando la Biblia habla de lepra, es más general. Está hablando de erupciones en la piel. Algunos eran serias, algunos no eran serias. Algunas de estas condiciones de la piel se curaban y algunas no se curaban. Y Dios dio un proceso en el Antiguo Testamento por el cual se juzgaba la lepra. Los sacerdotes servían como los médicos. Dios les dio instrucciones de qué es lo que debían considerar lepra y qué no. Si alguien tenía una condición de la piel, por ejemplo, y era emergente y visitaban al sacerdote, el sacerdote lo examinaría. Y basado en lo que Dios dio de su instrucción, por ejemplo, en Levítico capítulo 13, a veces un diagnóstico inmediato se daba si se los consideraba limpios o con lepra, pero a veces el sacerdote no estaba seguro. Hay una descripción en Levítico 13, no estaba seguro, así que pasaban en cuarentena 7 días y al final de esos 7 días podría haber otros 7 días de cuarentena. Después de 14 días, si no estaba mejorando, se les declaraba inmundos y se les consideraba un leproso. Algunas de estas condiciones no se podían tratar, lo que quiere decir que pasaban toda la vida considerados como leprosos. Y lo que más se le temía es que según el Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento, si eres un leproso, se te pronunciaba que eras inmundo. Eso quiere decir que estabas aislado, separado. Separado de la familia, separado de la comunidad social, relaciones, amistades, separación de la adoración. Estaba ceremonialmente inmundo. Y lo que quería decir entonces, que eras como un hombre o mujer muerto caminando. Estabas, eras un excluido social. Y tenías que anunciarte y guardar distancia. Tenías que clamar, soy inmundo, y tenías que cubrir tu cara para no esparcir lo que tenías. Inmundo, inmundo, tenías que clamar y tenías que guardar distancia de otros. ¿Tienes conocimiento de distanciamiento social y de cubrirte tu cara? Levítico 13:43. Entonces el sacerdote lo mirará y si pareciera el hinchazón de la llaga blanca, rojiza en su calva o en su antecalva. Esto está en medio de la instrucción. Está hablando de alguien que no tenía cabello en la cabeza, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo. Leproso es inmundo. Y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga. Y el leproso, quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Número 5:1, Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y los echaron fuera del campamento como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Esto podía pasar a tu esposo, a tu esposa, podía pasar a uno de tus hijos. La única manera es que tu inmundicia podía cambiar era si tu enfermedad era sanada. Entonces tenías que ir a un sacerdote, ese es el Levítico capítulo 14. Te presentabas al sacerdote, él te examinaría, y si él confirmaba que tu condición había sido sanada, entonces ibas a pasar por un proceso por el cual eras considerado ceremonialmente limpio. Y eso involucraba sacrificios. Una de las cosas que no debes perder de vista, que la Biblia no nos dice que si tenías lepra, era porque tu pecado te hizo tener lepra. La Biblia sí trataba con la lepra, recordando al hombre de su pecaminosidad, por lo cual la sanidad involucraba sacrificios. Si tú lees Levíticos 13 y 14, verás. Una de las cosas que la palabra de Dios pone frente al pueblo de Dios una y otra vez, no debes divorciar el mundo en el que vives de la actividad de Dios. Si tienes lepra, eso no tomó a Dios por sorpresa. Así específicamente, si la lepra aparecía en las paredes de una casa, el Señor dice que Él lo puso ahí. Así que estaba consciente de que Dios es soberano sobre todo. Y nosotros somos pecadores, y por lo tanto la sanidad, la limpieza, involucraba sacrificios que hablaban de nuestra pecaminosidad. Pero por estas circunstancias que Mateo dice, he aquí vino un leproso a Jesús. El leproso se está acercando al Señor Jesús. Mateo no nos dice si está clamando que es el mundo, pero podemos estar seguros que mientras está caminando a través de la muchedumbre, hay personas que no le gusta eso. Hay personas que probablemente están murmurando o quizás maldiciendo a este leproso. Una de las cosas que sabemos en los últimos 3 años, las personas pueden estar muy temerosas cuando ellos creen que tú estás poniendo su salud en peligro, y pueden ser muy rudos y pueden actuar irracionalmente. Aquí está un hombre que tiene que guardar la distancia y viene el Señor Jesús y que dice, se postra ante él. Versículo 2, se postró ante él. Proskeneo, la palabra se usa a veces para adoración. Él se postra delante del Señor Jesucristo. Él se dobla delante de Jesús y se refiere a Jesús como Señor. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y lo que sigue después de la manera en que lo trata, creo que es claro que el leproso no solo simplemente está tratando respetuosamente a Jesús. La palabra puede ser usada de esa manera, pero acá hay más, porque este leproso confiesa que él está seguro que si Jesús quiere, él lo puede sanar. Si quieres, puedes limpiarme. R.T. France dice, mientras que otras enfermedades son sanadas en el Nuevo Testamento, el leproso es limpiado. Pero son las autoridades religiosas que deben certificar esto. En 2 Reyes 5:7 consideraba la enfermedad incurable. El leproso llegó a Jesús con la convicción de su habilidad de poder ayudarlo. Está consciente entonces de la autoridad de Jesús, como lo hizo también el centurión. y lo estudiáramos esta noche. Por lo tanto, el hecho de que Mateo usa los dos términos significativos, proskineo, que se puede traducir adoración, y Lord Kyrie, que puede significar más que Señor, por respeto, su omisión de las emociones de Jesús también concentra la atención en el poder de Jesús en lugar de su carácter humano. ¿Qué es lo que Mateo está enfatizando? ¿Qué es lo que quiere que veamos? La autoridad de Jesús. Como vimos en su predicación, él predicó con autoridad. Ahora vemos su autoridad en términos de su poder para obrar milagros. Y este leproso lo reconoce. Se postra delante de Jesús y le dice, Señor, si quieres, si tienes el deseo de hacerlo, tú puedes limpiarme. También indica que el leproso se somete a la voluntad de Jesús. Ha confesado que la única barrera para que yo pueda ser limpiado en este momento es lo que tú, Señor Jesús, estás dispuesto a hacer. Si quieres, dunasai, tú tienes el poder, la habilidad de limpiarme. Así que se está sometiendo a la misericordia de Cristo. No está argumentando su propio mérito, no está diciendo que se lo merece. Simplemente le dice, si quieres, puedes limpiarme. Jesús tiene el poder de sanar, y esto es increíble. Tercer lugar, veamos el afecto increíble de Jesús. Versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Nuestro Señor recibió la petición directa de misericordia de parte del leproso. La única explicación para la sanidad de este hombre es el amor de Jesús, la compasión de Jesús, la misericordia de Jesús, la misión mesiánica de Jesús. A este hombre no se le debe nada, pero Jesús le ayuda. Y la manera en que le ayuda habla del afecto de Jesús. La naturaleza misericordiosa de nuestro Señor, porque Él extiende su mano y lo toca. Si había algo que nunca alguien te hubiera dicho que hicieras, era que tocaras a un leproso. No solo en el pensamiento tú estarías en riesgo de tu propio bienestar y salud, sino que según la Escritura te haría inmundo ceremonialmente, por un tiempo al menos. Aún si no te da lepra, por un tiempo vas a estar ceremonialmente impuro. No tocas a un leproso. Pero nuestro Señor sabe que Él no va a ser inmundo, sino que el hombre va a ser limpio. Jesús no se vuelve inmundo nunca, sino que Él limpia a las personas. Así que Jesús se identifica con la miseria del hombre. No le ayuda de lejos, sino que le ayuda con contacto involucrado. No se aleja del leproso. Guarda tu distancia. Sino que Él se acerca y extiende su mano y lo toca. Remueve la lepra con sus palabras. Hay un mandato. Sé limpio. Quiero ser limpio, le dice Jesús. Y al instante, su lepra desapareció. Esto habla de la autoridad divina. Cuando Dios manda, todo obedece. Dios ha dado mandatos y tiene una gran paciencia. Él permite que sus mandatos en ciertas prescripciones que sean violentadas Las personas pecaminosas como nosotros desobedecen los mandatos de Dios cada día, los mandatos en la Escritura, y Dios en su gran paciencia permite que eso ocurra. Pero cuando Dios decreta algo y dice que algo va a ser, así es siempre. Y Jesús le dice, sé limpio, y ese leproso iba a ser limpio, y lo fue. Esta es misericordia increíble, es increíble poder, autoridad increíble, y Jesús no nos deja duda del hecho de que esto ocurre porque Él así lo quiere. Dice en versículo 3, quiero, Él no apela a nadie más, Él apela a su propia voluntad, autoridad divina, yo quiero ser limpio. Y el leproso fue limpio. Esto es algo que el Espíritu de Dios a través de Mateo quiere que veamos, la autoridad de Jesús. Lo vimos la última vez. Las personas están respondiendo a su predicación, lo que era más poderoso su predicación. Versículo 29, versículo 7, capítulo 7, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Experimentaron la autoridad de Jesús en su predicación. Y llegamos al capítulo 8 y 9, y esta serie de milagros que Jesús está obrando, una vez más, despliega su autoridad. Capítulo 9, versículo 1, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado, y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este es blasfema. Esto no es lo que un hombre común puede decir, esto es autoridad. En el versículo 33 del capítulo 9, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Nunca hemos visto o escuchado algo como esto. Y lo que es más impresionante cuando lo escuchas y cuando lo ves a Jesús, es su autoridad. Es una autoridad divina. El afecto increíble de Jesús. Número 4. Noten la increíble sabiduría de Jesús, versículo 4. El capítulo 8. Entonces, Jesús, al instante su lepra desapareció, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ahora nuestro Señor hace algo curioso, tenemos que admitirlo. Yo leo esto una y otra vez y me sorprende siempre. No le digas a nadie. ¿Cómo va a ser eso? Ahora soy limpio. Y me dices que no le diga a nadie. Quiero que veas al sacerdote, te muestres al sacerdote y sigas el mandato de Dios. Vive Levítico capítulo 14. Eso es lo que quiero que hagas. Quiero que vayas directo ahí. No le digas a nadie en el camino. ¿Por qué el Señor hace esto? Y esta no es la única vez. Lo veremos en Mateo y en otros evangelios. Jesús le dice a alguien que no diga nada de lo que ha hecho en el milagro. Les daré algunas razones probables. En primer lugar, está demostrando que Él vino no a destruir la ley, sino a cumplir. Lo dijo en el capítulo 5 del Sermón del Monte, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No quiere que este hombre haga a un lado la ley de Moisés, sino que la cumpla, aun cuando Cristo lo limpió. Quiere Jesús que él obedezca a la Escritura. En segundo lugar, el sacerdote, si no le dice a nadie en el camino, el sacerdote vería la condición de este hombre con ojos objetivos. Hay un un pensamiento en contra del Hijo de Dios a medida que avancemos en el Evangelio. Y no quieren ver, los líderes y los altos no quieren ver lo que es obvio. El pecado hace que el hombre sea ciego y terco. Que no se te olvide que la ceguera del hombre es moral. Los hombres son ciegos porque quieren ser ciegos. Aún así con los líderes religiosos en el día de Jesucristo, que Jesucristo andaba en la tierra. Si escuchaban que Jesús había sanado a alguien y el hombre se presenta, no sabemos cómo el sacerdote reaccionaría. Pero si el hombre va y el sacerdote no ha escuchado y ahora tiene que evaluar al hombre y en términos objetivos y honestos, diría que el hombre está limpio y el resultado sería que tanto la Escritura y el sacerdote testificarían, aún sin querer, testificaría de Jesús y el poder que ha sido desplegado en el milagro de Jesús. Pero otra razón por la cual creo que Jesús le da esta indicación es porque no era aún su tiempo. Para evitar que no haya oposición innecesaria y para evitar un tipo de fervor superficial de que él iba a ser el rey de los judíos que malentendían su misión como rey. Hay un momento en que tratan a la fuerza de hacerlo rey y Jesús escapa porque ellos tenían una idea equivocada del Mesías de por qué él había venido a la tierra. Su concepto no era de un Salvador que entregaba su vida en la cruz, que por su sangre pagaría por nuestros pecados y nos salvaría por su muerte, en su sepultura y resurrección. Ese no era su concepto del Mesías, de la primera venida de Jesús. Así que no era su tiempo de tratar con ese tipo de cosas. Él sabía que no siempre lo podía evitar y le decía a las personas que no dijeran nada. Y en este caso, el hombre no obedeció, lo sabemos por el Evangelio de Marcos, Marcos 1:39, y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Y vino él un leproso rogándole, hincado en las rodillas, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino podemos hacerte el sacerdote y ofrece por tu predicación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Por qué Mateo no nos dice esto? Porque lo que Mateo está haciendo, nos está presentando a Jesús, enfatizando algo que no quiere que perdamos, es que Jesús tiene esta autoridad divina. Cuando él dice que la lepra se debe ir, eso así ocurre. Y el sacerdote testificaría de ello. Cristo no tiene temor de que se presente el sacerdote y que se demuestre que la lepra se ha ido y obedecer así la ley. Tienes la atracción increíble de Jesús, la petición increíble del leproso, el afecto increíble de Jesús, y tienes la sabiduría increíble de Jesús. Y el último pensamiento esta mañana. Quiero que pensemos acerca de la increíble ilustración que esto es de la misericordia de Cristo para con nosotros. Esto es ilustrativo de lo que el Señor ha hecho por nosotros al salvarnos. Esto es por el diseño de Dios. Todos en este salón éramos leprosos espirituales. Si no conoces a Cristo, tú eres un leproso espiritual. Tenemos de nacimiento un problema incurable. Y ese problema es el pecado. Ese problema es nuestra culpabilidad. Ese problema es que por naturaleza, Efesios capítulo 2, somos por naturaleza hijos de ira. Merecemos la ira de Dios. Eso es lo que somos. Nacimos en este mundo alejados de Dios, mereciendo su ira, con nuestro entendimiento entenebrecido, con nuestro corazón duro, sin esperanza alguna, en contra de la verdad, en contra de Dios, en contra de su Hijo, en contra de su salvación. No sabía decirlo, pero lo diré. Honestamente, no creo que un arminiano, en cuanto a la salvación, lee su Biblia. Cuando habla de la descripción del hombre en su condición pecaminosa y perdida, ¿cómo puedes concluir otra cosa que Dios debe salvar? Si tú estás muerto en tus delitos y pecados, ciego, esclavizado, aborrecedores de Dios, corriendo de la verdad, ¿cómo puedes ser salvo si Dios no te salva? ¿Cómo te sanas a ti mismo? ¿Cómo cambias tu condición? No lo puedes hacer. Éramos leprosos espirituales. Estábamos en una condición execrable. Dios aborrece nuestro pecado y con justicia lo condena. Y la Biblia nos dice que no solo éramos aborrecedores de Dios, sino nos aborrecíamos unos a otros. Los hombres se aborrecen unos a otros por naturaleza, desde la caída. Somos criaturas egoístas, siempre queriendo el mejor lugar, siempre en ese sentido en conflicto unos con otros. Eso es lo que somos por naturaleza en nuestra pecaminosidad. Una condición sin esperanza para ser curados a excepción de Dios y sin poder reclamarle nada a Dios, sino pedirle misericordia. Tú puedes decirle a Dios que te mereces ir al cielo, pero no puedes hacerlo más que postrarte delante de Él y decirle, yo sé que si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué es lo que el Señor hizo para salvarnos? Se acercó a nosotros. No nos salvó de lejos, sino que tomó a sí mismo una naturaleza adicional y se convirtió en un hombre. El Hijo Eterno de Dios se hizo hombre para salvar a los pecadores. Nos tocó en su misericordia. Entró en el mundo que Él creó. Entró en el mundo y vivió una vida sin pecado entre los pecadores. Nunca un pensamiento pecaminoso, nunca una obra pecaminosa, nunca una motivación pecaminosa. Sin pecado. Y entonces voluntariamente entregó su vida como un sustituto por nosotros. Y en la cruz sufrió todo lo necesario para salvar a alguien para siempre que creería en Él. Él nos sanó de cerca. Emmanuel, Dios con nosotros, no lejos de nosotros. Y nosotros que conocemos a Jesús, Él nos ha dado la fe. Así como este leproso, de alguna manera, ¿cómo es que este hombre supo? Dios se lo reveló. Cuando Pedro, aquí está Pedro, si quieres entender a Jesús y explícalo por términos humanos, ¿quieres explicarlo? Aquí está Pedro que caminó con Jesús por 3 años. Pedro pudo haber dicho, yo soy una persona inteligente, he visto y he escuchado lo que he escuchado, y por mi propio poder he llegado a entender quién tú eres. Pero esa confesión que hizo Pedro de Jesús, Jesús le dijo, carne y sangre no te ha revelado esto, Simón hijo de Jonás, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo es que alguien conoce quién es Jesús? Por Dios, solo Dios. En nuestro caso, se nos dio la fe. Se nos dio que reconociéramos quién es Jesús. Que reconociéramos lo que Jesús puede hacer por los pecadores. Y poder decir, si quieres, puedes limpiarme. Poder venir a Jesús pidiendo misericordia. Viéndonos a nosotros mismos a través de un lente humilde. Y tirarnos a la misericordia de Dios en su Hijo. Se nos dio esto por la gracia y misericordia de Dios. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. El Señor Jesús escuchó nuestro clamor y lo respondió según la promesa del Evangelio. Nuestros pecados han sido verdaderamente perdonados. Nuestras vidas han sido verdaderamente transformadas. Y lo que Dios ha hecho por nosotros, lo hará con cualquier pecador que venga a Jesús. ¿Vendrás tú a Cristo hoy y te postrarás delante de Él y clamarás por misericordia? Él tendrá misericordia de ti, te salvará, perdonará tus pecados, cambiará tu vida. Y así como este hombre, que era leproso, iba a servir de testimonio, así nosotros ahora somos testimonio, prueba de la verdad del Evangelio. Y así como ese hombre en el Nuevo Testamento falló su prueba, nosotros también fallamos en nuestro testimonio. Yo soy prueba de la promesa del Evangelio. Y en tus peores días no sos mucha prueba ni testimonio. Pero ¿sabes qué? Tú eres prueba. Lo veremos esta noche al ver el centurión. Se despliega en la vida del hombre algo que no es natural. Muéstrame un pueblo que ama a Dios, que ama su palabra, que ama su iglesia. No están siendo moldeados por el mundo. Su lealtad es para su rey. Se ven a sí mismos como ciudadanos del cielo, peregrinos y extranjeros pasando por este mundo, que les duele cuando pecan, que confiesan su pecado una y otra vez, hasta el día que estén en casa en el cielo. Y yo te mostraré un pueblo que no tiene una explicación natural. Se explica por el poder, no de ellos, sino el poder de Dios, que ha transformado sus vidas. Tú eres prueba a este mundo de la promesa del Evangelio. Pero no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a aquel que nos cambió, predicamos a Jesús. Dios, ten misericordia de este leproso. Y Él tendrá misericordia de ti si tú te postras delante de Él y le pides. Encontrarás que Él es un Salvador misericordioso. Y la iglesia dirá, amén. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por tus buenas nuevas. Son tus buenas nuevas, las buenas noticias de tu Hijo, de tu reino, las buenas nuevas de tu habilidad de limpiarnos para siempre. Lo has puesto en nuestras manos y en nuestra boca el privilegio para declararlo. Ayúdanos a ser fieles a proclamar tu Evangelio. Y que tú salves a muchos por medio de Jesús, y que los que hemos sido salvos, que podamos sentir gran gozo y gran agradecimiento en nuestro corazón por lo que tú has hecho por nosotros, en tu Hijo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.